Verán ustedes, dijo un día el gran cineasta Jean-Luc Godard que no es posible tener imágenes nítidas cuando hay ideas difusas. Pero tengo yo para mí que hay una persona que tenía las ideas muy claras cuando se creó una agencia que ahora dirige, que es la AMTEGA, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. ¿No es así, doña Mar Pereira? Buenos días.
Buenos días.
Lo tenías clarito, ¿verdad?
Bueno, yo creo que el gobierno tenía claro que era importante sumar esfuerzos y recursos para hacer darle un impulso tecnológico a Galicia, y en eso estamos.
Bueno, lo que ocurre es que para poder conseguir eso, es decir, los ladrillos para edificar esa construcción, significaba integrar todas las áreas tecnológicas de las diferentes consellerías. Una sola dirección, eso sí, baratito y con ahorro, ¿no?
Bueno, además es que se hizo en un momento extremadamente complejo, ¿no? Que fue cuando estábamos en el auge de la crisis y también se veía como una oportunidad, lógicamente, para tener mayores eficiencias, pero también eso, digamos, en el corto plazo. Pero el objetivo final era tener un organismo con capacidad y con músculo y con perfiles profesionales muy especializados en darle un impulso tecnológico a muchos de los proyectos de transformación digital que ahora mismo pues están encima de la mesa, ¿no?, y en los que estamos trabajando.
Hay uno de esos proyectos que, digamos, implica unas dificultades adicionales a lo convencional. Y para meterle el diente a ese asunto, habéis celebrado hace poco una jornada sobre la conectividad en los cascos históricos. ¿Qué tiene de particular un casco histórico que lo hace tan complejo?
Bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con la transformación digital, es decir, con aplicar la tecnología en el territorio y aplicarlo a todos los sectores, pues tiene que conciliarse con el que esto realmente se haga de la manera adecuada para que no genere problemas. Y en el tema de los cascos históricos, de nuestro patrimonio cultural, siempre se ha vivido pues como esa dicotomía entre hay que preservar nuestro patrimonio y, por tanto, esto parece que era incompatible con que la tecnología llegara a nuestros cascos históricos, y por tanto queríamos dar respuesta a esta problemática, ¿no?, donde realmente creemos que ambas cosas, si se hacen bien, pues se pueden conciliar y se puede respetar nuestro patrimonio y a la vez llegar con conectividad y, por tanto, con los avances tecnológicos también a nuestros cascos históricos. Y esto fue lo que de alguna manera se presentó en esa jornada, después de un trabajo de mucho tiempo y de mucha gente, muy multidisciplinar, como de alguna manera siempre y cada vez más hay que abordar los grandes retos, donde participaron arquitectos, ingenieros, gente de urbanismo, gente de patrimonio y gente de telecomunicaciones. Y se vio que hay soluciones técnicas posibles para que, de manera respetuosa con nuestro patrimonio cultural, la fibra pueda llegar a nuestros cascos históricos. Eso lo ha aprobado Patrimonio y, por tanto, los operadores ya no tienen excusa para que, por tanto, puedan hacer proyectos de despliegue de la fibra en nuestros cascos.
Supongo que además de los problemas técnicos, bueno, que son propios de un casco histórico, también hay problemas jurídicos.
Sí, a ver, es que realmente el despliegue de fibra al final es una obra que hay que hacer en un espacio especialmente protegido, y ahí, por supuesto, la Dirección General de Patrimonio de la Xunta es quien tiene que establecer los criterios. Como digo yo, buscando un equilibrio justo y adecuado y proporcional a todo esto. Es verdad que no podemos decir, como esto hay que, no se puede hacer nada aquí, por tanto la fibra no puede llegar. Ese escenario no es factible.
Ya.
Por tanto, hay que buscar un equilibrio razonable, y es lo que se consiguió. Es un trabajo en el que, de hecho, es público, ahora mismo ya es público, y se pueden ver los detalles técnicos de, por ejemplo, cómo se puede tirar fibra por una cornisa, cómo se puede hacer un soterramiento de fibra respetando precisamente los criterios arquitectónicos que Patrimonio debe informar favorablemente. Bueno, es buscar este consenso tan importante en todos los ámbitos de la vida y, por tanto, también para que la tecnología pueda llegar a cualquier recuncho y también a nuestros cascos históricos. Y es compatible totalmente con toda la regulación que hay de protección de nuestro patrimonio cultural.
Es aquello de que no me digas que no se puede hacer, dime cómo debo hacerlo.
Por supuesto, en tecnología eso sabemos mucho, porque normalmente, y lo vemos en muchísimos sectores, ¿no?, hay como este miedo a lo desconocido, a esto va a cambiarlo todo. Bueno, yo creo que no podemos cerrar los ojos a que la tecnología y los cambios digitales están a la orden del día. Lo que hay que hacerlo es de manera sensata, de manera coherente y prudente, y remando juntos desde muchos colectivos y muchos profesionales diferentes, no solamente desde el ámbito tecnológico.
Mar, ¿se puede decir que después de esta jornada se ha llegado a presentar, a poner encima de la mesa, digamos, un protocolo que puede ser utilizado en otras ciudades patrimonio?
Sí, sin duda. Había gente de una de las organizaciones de la UNESCO, porque esto no es una problemática que tengamos solamente en Galicia.
No, claro, claro.
En esto no tenemos nosotros el monopolio. Ojalá fuera así, porque entonces podríamos copiar lo que se hace en otro sitio. No, claro. Es una problemática común, global, mundial, y por tanto había mucho interés, también desde otras ciudades Patrimonio de la Humanidad, pues en ver qué soluciones se habían trabajado aquí. Ellos les van a dar difusión entre sus organismos para que se puedan utilizar como un referente a la hora de, oye, estos señores han encontrado un equilibrio adecuado y que permite, respetando realmente todas las premisas que Patrimonio pone encima de la mesa, permite el despliegue de fibra. Por tanto, es una guía de buenas prácticas con un catálogo muy detallado y muy concreto, porque en este hay que concretar, sino al final nos quedamos en una declaración de intenciones. No, es un catálogo de soluciones técnicas muy, muy concretas, con requerimientos técnicos, urbanísticos, arquitectónicos muy concretos, donde un operador puede hacer un proyecto de despliegue de un casco histórico con la garantía de que si respeta ese catálogo de soluciones técnicas, Patrimonio se le va a informar favorablemente.
¿Hemos sido un poquito pioneros en esta ocasión, Mar?
Hombre, no conocíamos ningún otro catálogo. De hecho, nosotros intentamos inventar la rueda porque hay mucho que hacer y, por tanto, focalicémonos en aquello que no está hecho. Entonces, esto nos improvisó. Se ha hecho un análisis de lo que estaba hecho, de que es verdad que en Santiago era una preocupación que viene de lejos. En diferentes planes urbanísticos se había planteado pues que este era un tema que había que resolver, el despliegue de fibra, pero nunca se había llegado a este nivel de detalle técnico que es lo necesario para que no nos pongan los operadores como excusa, miren, es que no hay manera, porque nos van a decir que no se puede desplegar. Lo que le estamos diciendo aquí es, miren, si lo hacen así, les vamos a informar favorablemente el proyecto de despliegue.
Está claro.
Y con esto yo creo que sí que es un paso importante. Lógicamente, esto no quiere decir que al día siguiente haya fibra en Santiago. Lo que sí, ahora tenemos el siguiente paso en marcha en relación con el concello, que es hacer una consulta pública a operadores para que nos presenten sus planes de proyectos y ayudarles a concretar el proyecto en el casco histórico, con el objetivo de que sea un proyecto que se pueda ejecutar de manera, que se inicie su ejecución de manera lo más inminente posible.
Mar, este despliegue de recursos tecnológicos, que son la base para el desarrollo sostenido y sostenible de nuestra sociedad, plantea un par de problemas que no sé yo cómo estamos capacitados para resolverlos o si estamos haciendo algo al respecto. Me estoy refiriendo a que, según uno lee en los medios de comunicación, hay un cierto déficit de formación, tanto de profesionales que se puedan dedicar a esto, como de los usuarios a la hora de obtener todo aquello que la herramienta les puede proporcionar. ¿Esto es así?
Bueno, es así, y es así realmente a nivel europeo, en todos los indicadores, y España tiene una buena posición en todo el despliegue de fibra, por ejemplo, pero el indicador en el que nos sacan los colores a toda España, y no a Galicia en particular, es en lo que es la capacitación digital de la sociedad.
Claro.
Tanto desde el punto de vista, como bien dices, del uso, de poder sacarle el mayor partido en tu vida cotidiana, como desde el punto de vista de la capacitación para el empleo del futuro. Por tanto, sí, sin duda, es de las cuestiones en las que hay que hacer mayor foco. En la ley que ya tenemos aprobada la Administración Digital de Galicia, se ha incluido como un elemento, yo creo que de los más salientables, en la elaboración, la creación del marco de competencias digitales de Galicia. Nos basaremos, será de los primeros decretos en los que estamos trabajando para su desarrollo, nos basaremos en el marco de competencias que se está definido a nivel europeo y que además tendrá en el ámbito del sector público, que también lógicamente tiene que adaptarse a todos estos cambios y por supuesto también los empleados públicos tenemos que adaptarnos a todos estos cambios, habrá un plan específico de capacitación de empleados públicos que además recibió el apoyo unánime de todas las organizaciones sindicales. Por tanto, sin duda, es de las cuestiones en las que tenemos que hacer más foco a nivel de usuario, a nivel de capacitación digital también para los empleos del futuro y después hacerlo más atractivo para que los chavales y sobre todo las chicas elijan este tipo de estudios, que sabemos que nos cuesta contar con talento femenino, y ahí la verdad es que no conseguimos dar con la tecla adecuada.
De todas maneras, lo que sí hay, es algo absolutamente claro y diáfano, es que la empleabilidad de la gente que termina sus estudios académicos, tanto en formación profesional como en educación superior, en este sector, vamos, la empleabilidad es altísima. Hay una gran demanda de este tipo de perfiles, ¿no?
Sin duda, es así. Lo que sí es verdad es que nosotros requerimos al sector tecnológico que no solamente es que tengan empleo, sino que tengan buenos empleos. Y que además se localice en Galicia talento especializado. Es decir, a mí ya no me llega con que tengan empleo. Claro. Quiero que sean buenos empleos, creo que la gente tenga en Galicia capacidad o perspectivas de una carrera profesional pues de futuro. Es decir, ya no te vale ser un programador en Java cuando acabas la carrera, sino quieres saber qué horizonte profesional vas a tener en 5 y en 6 años, qué perspectivas de crecimiento, y eso queremos que también se localice en Galicia. Por tanto, sí, tienen empleo, pero queremos que haya mejores empleos y además especialización tecnológica con perfiles realmente potentes, que son los que realmente ahora mismo tienen una altísima demanda y es muy complicado conseguir en toda Europa.
Oye, a lo mejor una buena idea para tratar de hacer atractivo esto a las mujeres sería plantear qué es lo que te atrajo a ti de dedicarte a esto.
Porque a mí me lo preguntan muchísimas veces.
En su momento debiste ser de las pocas que había en el momento.
Bueno, yo estudié física, sí. No me arrepiento en absoluto. Es verdad que iba para médico, después
vaya hombre.
Cambié en el último momento. Y es verdad que después tuve la suerte de trabajar en el Servicio Gallego de Salud con muchísimos profesionales del mundo de la sanidad. Y la verdad es que tengo ahí mi corazoncito. Pero es verdad que, bueno, éramos muy pocas de aquella. Siguen siendo muy pocas ahora, increíblemente. Y sí que, bueno, yo creo que a mí me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho el buscar soluciones a cosas, y yo creo que es de la tecnología, y esto lo contamos yo creo que mal, ¿no? Es decir, la gente se piensa que es de la tecnología, pues la gente se dedica pues a estar encerrada en un despacho o delante de un ordenador, pero tiene la capacidad de hablar con mucha gente, conocer muchos ámbitos diferentes y hacer proyectos que cambian las cosas, y yo creo que si se quieren hacer cosas por tener un mundo mejor, desde la tecnología es un sitio excelente para hacerlo, porque realmente tienes una capacidad de hacer planteamientos diferentes a lo que se viene haciendo, porque los retos son muy grandes y con lo que se viene haciendo no se van a resolver.
Me parece que fue Steve Jobs el que dijo un día que el futuro de la humanidad pasa obligatoriamente por la biotecnología y la informática. Y la verdad que siendo tan transversales ambas materias, ese son el auténtico futuro para la juventud, ¿verdad?
Sin duda. Y además cada vez están más fusionadas. Vemos que todo el mundo, bueno, y cada vez ahora hay más grados en temas biomédicos, biotecnológicos, muy especializados. Bueno, yo creo que estamos viendo que se fusiona cada vez más el mundo tecnológico y el mundo físico. Los avances que va a haber son espectaculares. Es muy difícil preverlos en este mundo, ¿no? Porque yo creo que lo más fácil hacer una previsión aquí es equivocarse, seguro, pero sí que estamos viendo que la rapidez de adopción de la tecnología en todos los sectores está siendo enorme y yo creo que es un ámbito especialmente interesante para jóvenes inquietos, creativos y con ganas de cambiar el mundo. Y eso, cuando eres joven, vamos, seguro que hay muchos de esos.
Seguro que sí. Pero para ello hace falta que gente como Mar Pereira, la directora general de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, siga trabajando como lo hace, los años que lleva, y aprendiendo, porque está obligada a estar actualizándose de manera permanente. Eso es otro de los atractivos de la tecnología, ¿verdad?
Hombre, sin duda, pero no solamente aprendes de tecnología, aprendes de muchísimas cuestiones.
Claro.
La verdad es que quizá la parte más grata de este trabajo y del equipo que hay en la agencia es que estamos en contacto con muchos sectores, con muchos profesionales muy diferentes, y como decía antes, esto ya no va solamente de un reto tecnológico, esto ya nos importa a todos, necesitamos a todos los colectivos, estamos empeñados en que el sector tecnológico también se nutra de otro tipo de profesionales, hay muchísimos retos éticos y jurídicos vinculados a toda la transformación digital, es fundamental perfiles especializados en esos ámbitos, pero especializados en lo que va a suponer los retos tecnológicos del futuro, y por tanto estamos empeñados en que esto es absolutamente multidisciplinar y que es un nicho de empleabilidad y de creatividad para muchísimas profesiones, no solamente para las tecnológicas, por supuesto.
Y en ese futuro tecnológico va a seguir estando Mar Pereira. Mar, un beso muy grande. Supongo que te vas de vacaciones, ¿no?
Hombre, todos necesitamos cargar pilas, es esencial.
A desconectar y nunca mejor dicho.
Muy bien.
Un beso muy grande, Mar,
igualmente,
que tengas un buen día.
Igualmente, como siempre, un placer.
Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañanita, pero vamos a seguir contándoles cosas. Hemos empezado con alta tecnología, pero seguimos con más cosas.